Vamos, Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día lunes 26 de octubre, un día lunes bastante helado aquí en la ciudad de Santiago, por lo menos, en donde nos escuchan en el 89.7. También nos pueden escuchar en Valparaíso, en el 104.1, en el 90.1 en Concepción y en el 99.7 en Puerto Montt. Estamos además en el canal 665 de BTR, nos pueden escuchar utilizando nuestra aplicación Radio Duna, o en duna.cl, desde donde nos pueden, o donde nos pueden escuchar, en realidad, desde cualquier parte del planeta. Si tienen una conexión a internet, bueno, entren a duna.cl, ahí están nuestras noticias, están todos nuestros programas con las conversaciones, las entrevistas, y los podcasts, evidentemente. También los podcasts están en Apple Podcast, en Spotify, y las principales plataformas de podcast. Vamos a, como buen día martes, tenemos nuestras secciones habituales, en los sabores frescos de Alejandra Mulé en algunos minutos más, y también una entrevista sobre ciencia junto a Francisco Aravena. En esta oportunidad estaremos conversando con la doctora Paola Morales. Ella es investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y el tema sobre el cual vamos a conversar es muy interesante. Tiene que ver con un tratamiento a través de ser una madre la asfixia en los recién nacidos. Es un tratamiento, muy, muy avanzado, y que proviene, fíjense, de la utilización de residuos de cirugías estéticas y que se administran por vía nasal como un spray, justamente a recién nacidos que han tenido este problema que se presenta a nivel mundial en 23 de cada 1000 nacimientos dentro de países en vías de desarrollo. En el caso de Chile, la incidencia es bastante más baja, entre 5 o 6 de cada 1000 nacidos vivos, pero de todas maneras es una condición, una situación que es muy grave, porque tiene secuelas que son potencialmente muy dañinas en el mediano y también en el largo plazo, o incluso pueden producir la muerte cuando no se logra restablecer la respiración. Y este adelanto, la verdad es que, bueno, acaba de ser publicado en una importante revista científica y es un avance en un biofármaco que se desarrolla acá en nuestro país y del cual vamos a estar conversando en algunos minutos más. De acuerdo con la OMS, los partos prematuros y las complicaciones durante el parto suponen la principal causa de muerte en el primer mes de vida, y la llamada asfixia perinatal es efectivamente una complicación que puede ser muy, muy grave, muy dañina para los recién nacidos y producir, como les decía, complicaciones y efectos, secuelas a que pueden acompañar a la persona durante todo el resto de su existencia. Así que interesante conversación la que tendremos en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Hoy les decía, un día tremendamente helado, como que ya estábamos en onda primavera, ya consolidándose la primavera, estabilizándose las temperaturas más bien altas durante todo el día, a partir ya de las tipo 10, 11 de la mañana empezaba como a entibiar, pero hoy día helado todo el día. No sé si lo has sentido así también, María José Soto, con quien ya tomamos contacto y comenzamos a revisar algunos de los temas del día. No solo vamos a hablar obviamente de la temperatura. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
Buenas tardes, Polo. Oye, hace frío en todos lados. Yo estoy acá en Colina y está súper helado. Anduve más tempranito en Santiago y está súper frío. Claramente no es un día primaveral, Polo Ramírez.
No, para nada, para nada. Hace frío y me falta un abrigo, como dice la canción.
Sí. Claro.
Oye, noticias interesantes que llegan desde el sí. Congreso Nacional, ¿ah?
Te iba a decir, en Valparaíso también hace frío. Se votó, sí, porque votaron en general los diputados en la Comisión de Constitución. En general es la idea de legislar, básicamente sentémonos a conversar ya el detalle del proyecto, y es el segundo retiro de fondos de pensiones. Algo que evidentemente se vio bien impulsado en su aprobación a propósito de lo que pasó el fin de semana con este triunfo tremendo del apruebo en el plebiscito. Y en ese mismo vuelito es que los parlamentarios dijeron: el pueblo habló y por lo tanto vamos a aprobar este retiro, con distintos argumentos que son muy parecidos, Polo, la verdad, a los que dijeron la vez anterior. Se aprobaron en general tres proyectos, que es uno, el segundo retiro de fondos de las AFP, que es el proyecto original de Pamela Giles. Se aprobó también el retiro en compañías de seguros bajo la modalidad de renta vitalicia. Y ahí hay un link bien interesante que dijo hoy día la ministra del Trabajo, diciendo que se va a presentar un proyecto de parte del gobierno para poder hacer este retiro para enfermos terminales, haciendo un cálculo de pensiones. Se va a hacer una suerte de tabla de expectativa de vida distinta a las personas normales, digamos, que no tienen una enfermedad terminal, para que así puedan acceder a la totalidad de sus ahorros previsionales. Eso lo dijo en este debate, en este contexto, la ministra del Trabajo, pero claro, se aprobó también la iniciativa de este retiro por parte de los diputados. Y lo otro que se aprobó es el retiro del 10% obligatorio para deudores de la pensión alimenticia, algo que había quedado en el debate durante el primer retiro de fondos. La última vez que sesionaron, creo que fue la semana pasada, ya no tengo tan claro, se aprobó el 10% Polo para los enfermos terminales también. Por lo tanto, esto va avanzando poco a poco. Los argumentos, yo te decía, son un poco los mismos. Los parlamentarios decían: se está acabando los fondos de emergencia y el gobierno no ha estado gestionando rápidamente un apoyo, la gente todavía está en una situación de crisis bien importante, esta plata es mucho más expedita, es decir, ya las AFP demostraron que pueden hacerlo y hacerlo súper rápido, en pocos días, es menos burocracia, la gente tiene que comer hoy y no mañana. Esos son los argumentos. Y claro, lo que sorprendió de nuevo es que hubo apoyo, Polo, del oficialismo, de Sebastián Álvarez, por ejemplo, de Bópoli, que reemplazó a Luciano Criscoque, de Eduardo Durán, de Renovación Nacional, de Andrés Celis, de RN, todos los que yo te nombro votaron a favor, menos el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Las consecuencias de lo que viene, que es un proceso que empieza, porque esto va a seguir, digamos, el debate ahora viene en particular en la misma Comisión de Constitución, se votan los proyectos específicos, digamos, y lo que ya los analistas están diciendo un poco, que esto tiene relativas buenas noticias para el corto plazo, pero para el largo, bastante malas. Lo bueno es que, evidentemente, al igual que pasó con el primer retiro, va a haber efectos positivos en la actividad económica en el corto plazo, va a haber más liquidez para los bancos, para las compras, para que se mueva la economía. Sin embargo, el problema sigue siendo los recursos previsionales de todos los chilenos, porque en el primer retiro, Polo, tenías 1,9 millones de chilenos que retiraron todo, y si se concreta el segundo retiro, tendrías 4,2 que retirarían millones de chilenos que retirarían todo. Entonces, el problema se pone difícil, y claro, la ministra Saldívar y el ministro Briones lo decían, esto hace más difícil todavía una reforma previsional. Así que ese es el debate ahora.
Ya, bueno, están efectivamente las cosas evidentemente relacionadas, y a mí me ha llamado la atención al escuchar a algunas personas, a gente que da su opinión, gente, digamos, común y corriente, ¿no es cierto?, que da su opinión acerca de lo que ha sido el proceso desde el estallido social hasta ahora, y a varias personas les he escuchado el argumento de diciendo, bueno, cuando les preguntan, bueno, ¿qué se ha logrado? ¿En qué se avanzó? ¿Qué tipo de beneficios o de efectos tuvo realmente el estallido social? Y hay personas que nombran, que me ha pasado escucharlo en la televisión, por ejemplo, escuchar el argumento de, por ejemplo, el retiro del 10%, como si fuera un efecto del estallido social. Bueno, a lo mejor podría, llegar a demostrar, ¿no es cierto?, que de manera indirecta tuvo alguna influencia en el estallido social en la decisión o en la postura de muchos diputados y también senadores de aprobar este 10%. Pero la verdad que una relación directa es difícil de argumentar, es difícil de encontrar. Pero por muchas personas es leído así, y probablemente va a ser leído, va a quedar así como tal vez incluso en la historia, o sea, un periodo de la historia en el que se logró algo que tenía mucha popularidad, que era muy bien visto por una una parte importante de la ciudadanía, una parte, yo diría, mayoritaria de la ciudadanía, que lo vio como un beneficio directo para ellos, para la gente, y que, bueno, puede tener efectivamente una segunda patita. Entonces, algo que cuando se presentó el primer proyecto, me tocó escuchar, y probablemente tú también lo escuchaste, algunos dirigentes políticos de tanto de gobierno como de oposición, que decían, no, espérense, ya se dio el primer retiro, un segundo retiro, no, pues ahí ya empiezan a primar los argumentos, ¿no es cierto?, a los argumentos más racionales y todo. Pero a estas alturas, y después de la votación de hoy día, está bastante claro, queda bastante claro que se va a repetir el escenario. No solo se están repitiendo, como dices tú, los argumentos, se van a repetir, lo más probable, las votaciones. No veo, no va a aparecer, es muy difícil que aparezca alguien con una postura distinta. Además que también las condiciones no han cambiado demasiado, o sea, sigue habiendo crisis económica, sigue habiendo alto desempleo, efectivamente no ha habido anuncios nuevos desde agosto, ¿no es cierto? Hasta ahora no ha habido anuncios nuevos de beneficios, de bonos, nada. Entonces, la verdad es que el terreno está sembrado, listo, para que se apruebe este segundo 10%, que, como tú decías, puede tener muchos beneficios en el corto plazo, pero deja al sistema. O sea, pensemos, ¿cuántos son las personas que tienen fondos en las AFP? Son 11 millones, ¿no es cierto? Alrededor de 11 millones.
Claro.
Van a quedar 4 millones, o sea, más de un tercio, ¿no es cierto? Van a quedar dos quintos con sin fondos en las AFP. Es un porcentaje muy alto. Es un porcentaje realmente muy alto de personas que van a quedar sin fondos. Eso hace, y bueno, hay un porcentaje muy importante también, porque algunos van a quedar con muy poquitos fondos, por lo tanto van a ser acreedores al pilar solidario inmediatamente. Claro. Entonces, el sistema, o sea, con estos dos retiros, 10% más del otro 10%, con estos dos retiros, yo creo, no sé, mi mirada por lo menos, no solo se hace difícil una reforma a las pensiones, la sustentabilidad del sistema, la solidez del sistema, la razón de ser del sistema de pensiones actual empieza a ponerse en duda, porque, claro, porque comienza a ser un sistema que tiene sentido, por no decir ni favorece ni beneficia, sino que tiene sentido solamente para las personas de rentas altas, de rentas medias altas, digamos. Para el resto de las personas, queda aquí bastante patente que es un sistema que no les da respuesta, y con este porcentaje de retiro simplemente se quedaron sin ahorro, o se quedaron con ahorro muy mínimo, que no les va a alcanzar para una pensión.
Sí, es bien evidente, por lo que el gasto fiscal de este retiro va a ser bien importante en el corto y en el largo plazo para los próximos años, porque, como tú dices, va a haber un montón de gente que va a haber que solventar de alguna forma, y va a entrar sí o sí el crédito solidario. Y además se pone complicado, y lo han dicho los ministros también, este 6% adicional de cotización que se plantea y se debate, si lo dividimos cuánto al empleador, cuánto a un fondo comunitario, etcétera, no va a tener evidentemente el efecto original que se quería. Entonces, claro, todos los expertos dicen, esto nos va a ayudar ahora a mover la economía, pero nos va a ser cada vez más difícil hacer una reforma previsional que sea efectiva, que sea eficiente y que piense en la vejez de todos nosotros. Ahora, claro, ya lo decía el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, él decía, yo no me imaginaba lo que tú dices, cuando se aprobó el 10% primero, yo no me imaginaba que iba a ser necesario un segundo. Pero él plantea que, ante las nulas respuestas del gobierno, dice él, hay que dar alguna posibilidad a las personas, porque ya se acaban todas las bonificaciones y todo lo adicional a propósito de la crisis, y hay que conseguir que la gente tenga algún tipo de resguardo económico. Así que es difícil el debate.
Ya, interesante. Bueno, vamos a ver cómo esto tiene que pasar ahora directamente a la sala, o tiene otra votación en la comisión.
No, ahora se aprobó, como se aprobó en general, la idea de legislar, sigue el debate en la misma Comisión de Constitución y en particular, digamos, y ahora se van a votar, digamos, los tres, y analizar los tres proyectos por separado, van por cuartos separados.
Perfecto, se analiza entonces los proyectos y se analiza también artículo por artículo, ¿no es cierto?
Exacto.
Para ver el detalle de los proyectos y después ya pasan entonces a la sala. Pero aquí después a un par de semanas más podríamos tener noticias de la Cámara de Diputados, sí. Y después todo pasaría al Senado.
Claro, porque hay sentido de urgencia, porque es el argumento de el gobierno ha sido muy burocrático, en el Congreso no lo somos, entonces tienen ese sentido de que van a tramitarlo luego, digamos.
Ya pues, José, un beso grande, que esté muy bien.
Un abrazo, chao.
Oye, a ver, un par de cosas interesantes, que hay un efecto del tema del calentamiento global y el cambio climático, que empieza a verse en los extremos. Hemos hablado ya varias veces acá en el programa y ustedes lo conocen, ¿no es cierto? De alguna manera, el papel que juega la Antártica como especie de termómetro, señalizador de lo que va ocurriendo en la atmósfera. Porque, claro, con sus condiciones extremas, cualquier cosa que vaya efectivamente pasando en esa zona tiene efectos que son muy notorios. Lo mismo que en el Ártico. De hecho, aparece hoy día en el diario The Guardian una investigación que tiene que ver con una expedición que descubrió una especie de nueva fuente de gases de efecto invernadero en las costas de Siberia, en la zona ártica. Hablan de el gigante durmiente o el gigante dormido, que con el calentamiento global empieza a surgir una gran cantidad de metano que está depositado en los hielos árticos. Y esto es producto o es efecto, digamos, de el calentamiento global o efecto del cambio climático, pero al mismo tiempo es causa, o sea, se convierte en causa de mayor cambio climático, es decir, de un mayor efecto invernadero, podríamos decirlo. Por lo tanto, acelera un proceso generando una especie de círculo vicioso, ¿no es cierto? Bueno, y hay otros lugares del mundo donde también se pueden ver estos efectos, de manera que tal vez uno podría decir, claro, es menos... Es un efecto de menor dimensión, de menor volumen, pero de todas maneras es notorio y la causa, aunque Donald Trump diga lo contrario, diga que no está aprobado, la causa sin duda es el cambio climático, y en el cambio climático hay de manera ya demostradísima por parte de la ciencia una huella de parte de la actividad humana que es absolutamente indesmentible. Y esto tiene que ver con lo que está ocurriendo en el fondo de un lago, el lago Biwako, que es un lago que está ubicado en Japón. Y fíjense que se han analizado los niveles de oxígeno disuelto en el fondo de este lago. Y aparentemente el aumento de la temperatura del agua, que es provocada por, obviamente, el aumento de la temperatura atmosférica también, ha significado la asfixia de algunas criaturas que son propias de las aguas profundas. Fíjense que en 5 de 7 lugares que están ubicados a 90 metros por debajo de la superficie del lago, se encontró que los niveles de oxígeno disuelto eran menores a 0,5 miligramos por litro. Que esto significa que prácticamente no había oxígeno. Estas fueron muestras tomadas el 30 de septiembre frente a la costa del distrito de Imazu en Takashima, en el lago Biwako, que es el lago más grande, el lago de agua dulce, digamos, más grande, o el cuerpo de agua dulce más grande de Japón. Y mostraron estos 5 puntos entonces con niveles de oxígeno y son los más bajos de los cuales se tenga registro. Y además, encontraron efectivamente algunas pequeñas criaturas, por ejemplo, una isasa, que es una pequeña especie de pez que es nativa de este lago, y un sushi ebi. Los comedores de sushi sabrán lo que es un ebi, ¿no es cierto? Que es un camarón. El sushi ebi es camarón del lago, y que fueron encontrados muertos a 90 metros bajo el agua, y al parecer murieron efectivamente por insuficiencia de oxígeno. Es un funcionario de gobierno a cargo de la conservación y revitalización de este lago. Dice, casi no hay oxígeno en un área más amplia que nunca. Y dice que jamás habíamos visto una situación como esta. Esto, claro, podría ser el periodo de la historia donde hay menor cantidad, menor volumen de oxígeno. Obviamente es el menor volumen de oxígeno que se tenga registrado hasta ahora, pero podría ser el menor volumen de oxígeno en la historia, y por lo tanto está provocando entonces esta mortandad de distinto tipo de fauna. Cerca de la superficie el agua es todavía rica en oxígeno, pero en la medida en que se va hundiendo y cuando se enfría durante los meses de otoño e invierno, va levantando el agua del fondo y permite que las aguas del lago se vayan mezclando. Este proceso de circulación hace que el fondo del lago se convierta entonces en un entorno habitable para peces, camarones y otras criaturas. Pero los funcionarios encargados de la mantención de este lago, su protección, creen que los inviernos, que están siendo más cálidos que antes, están conduciendo a la disminución de los niveles de oxígeno, porque se necesita una caída en la temperatura del agua cerca de la superficie para generar esta circulación del agua de manera más completa, como yo les mencionaba. Hay otros otras situaciones que pueden ayudar a mezclar las aguas del lago, como los tifones y otras situaciones climáticas adversas, a que paradojalmente podrían ser ¿no es cierto? Podrían, porque en la medida en que aumenten los tifones también producto del cambio climático, pero curiosamente en el último tiempo en esa zona específica ha habido pocas de estas condiciones climáticas, por lo tanto esta mezcla del agua no se ha producido. Ustedes podrán pensar, bueno, es un efecto muy puntual, muy específico, pero es nuevamente una muestra en lugares críticos, en zonas que son especialmente críticas, porque si cambian levemente las condiciones, empieza a producirse una, en este caso, la muerte y la desaparición de especies. Esto, claro, se produce en estas situaciones extremas, pero en la medida en que el fenómeno se va agudizando, empieza a afectar a poblaciones cada vez mayores. Lo que pasa primero, lo que puede estar pasando primero con estos pequeños peces, con estos pequeños camarones, en el futuro puede pasar sin duda con especies muchísimo más grandes, incluida nuestra propia especie. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Duran Duran con Skin Trade. We'll be right back.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, todos los días martes, Alejandra Mulet nos trae sus sabores frescos. ¿Cómo estás, Ale? Gusto saludarte, buenas tardes.
Hola, Polo, ¿bien y tú?
Todo bien, muchas gracias.
¿Qué tal? Qué bueno. Bueno, como siempre, traigo tres datos exquisitos, recomendaciones probadas y aprobadas por mí. Y el día lo merita, Polo. Hace frío y siempre es ganas de comer algo dulce, ¿cierto?
Absolutamente, sí.
Bueno, les quería recomendar La Cuchara Pastelería, que es un emprendimiento. Las pueden encontrar en Instagram como La Cuchara Pastelería, donde hacen todo tipo de cosas dulces, exquisitas, desde brownie, blondie, galletita y postres de todo tipo. Y ahora, pensando un poco, que bueno, hoy día hace frío, pero que vienen muchos bautizos, primeras comuniones, cosas así, una buena opción es armar a lo mejor un bonito mesón de postre o una rica torta para un cumpleaños. Les quería recomendar La Cuchara Pastelería y están con productos nuevos para que revisen sus redes sociales, arroba La Cuchara Pastelería, que siempre están sacando productos nuevos. Y quería destacar que esta semana sacaron un toblerone, el típico postre toblerone, que es como un triángulo que viene relleno con merengue, manjar y mermelada de frambuesa o mermelada de... Sí, mermelada de frambuesa. Así que muy rico, una buena opción para que se vayan tentando, mirando y a lo mejor buscar algún postre o torta para alguna ocasión especial. Nunca trae más un dato dulce.
Sí, suena bien.
Muy rico, sí. Oye, otro emprendimiento que quería destacar es un emprendimiento familiar de Concón, pero que también hacen despacho acá en Santiago. Se trata de Mercado Kerala. Ellos son, como te dije, una pyme familiar que fabrican sus propios aliños y condimentos indios con receta propia. Después de un viaje que ellos hicieron a la India, elaboran productos. Por ejemplo, acá tengo un garam masala. Tienen de todo, tienen tikka masala, tienen curry, y tú abres, Polo, estos frasquitos, son, te mueres lo aromático y te hace un poco viajar, o pensar en que estás comiendo comida india en algún restaurante rico. Entonces, un poco la idea de ello es llevar estos productos a la cocina del día a día, a la comida cotidiana de los chilenos. Actualmente hacen despacho en Concón y en Santiago. Los pueden buscar en Instagram como Mercado Kerala, tienen página web para venta, y a partir de la próxima semana empiezan a hacer despachos a todo Chile, a regiones. Así que un buen dato de productos distintos, súper novedoso. Para los que no hemos viajado a la India, es como sentir un aroma, transportarse, o para los que hemos comido india en restaurantes, o sea, hemos comido comida india en restaurantes acá, es rico eso.
Maravilloso,
de
sí. Oye, bueno, la verdad que además Kerala es un estado de la India, ¿no es cierto? Por eso el nombre. Y lo interesante es, claro, que son, me imagino que son elaboraciones propias, pero basadas en esa cocina que, si mal no recuerdo, es cocina del sur de la India, que es especialmente rica, en realidad, es como más mojadita, digamos, más
húmeda.
Más húmeda, claro. Es comida realmente deliciosa. Así que, buen dato.
Yo no he tenido la oportunidad de ir a India, pero sí comer comida india acá en Chile y en otros países, y muy rico. O sea, y es tan aromática que uno abre un frasco y te llega como toda la explosión de sabor y te dan ganas de cocinar, de probar recetas. Ellos en su Instagram están compartiendo recetas, así que una buena opción es seguirlo para darle uso también a los productos, así que bien entretenido.
Buenísimo.
Oye, otro dato, bueno, tú sabes que Casablanca es sinónimo de vinos blancos, ¿cierto? y en especial de Sauvignon Blanc y la viña Casas del Bosque, que tú la conoces también, estrenó su Sauvignon Blanc 2020, y además de, bueno, de ser un vino rico y con bien particular este año, Polo, porque al ser una cosecha más cálida, es un vino mucho más floral y cítrico de lo habitual. En general los Sauvignon Blanc de Casablanca son muy muy ricos, y este año en particular hicieron un cambio de imagen, y ahora toda la línea de Sauvignon Blanc de este año viene con unas acuarelas del artista María José Abogavir, así que también una forma de refrescar su etiqueta y darle un nuevo aire a su vino. Así que entretenido, una buena opción para que los busques. Tiene un precio promedio de 7,000 pesos a la venta en supermercado y tienda especializada. Y el rico vino blanco para esta época, excepto hoy día, pues, que ya empieza a hacer calorcito y todo.
Excepto hoy día que está para navegado. Sí. Oye, es rico ese Sauvignon Blanc de esa viña, de Casa del Bosque. Muy bueno, sí, muy recomendable. Sí. Así que buenas opciones, ya pues. De todo, buena combinación. Podría comenzar con comida india, un postre obviamente acompañado de un Sauvignon Blanc, y de postres con la cuchara, ¿no es cierto?
Sí, perfecto.
Excelente, ya pues Ale, muchas gracias, que estés muy bien, un
gracias
beso.
Polo, que estés bien, cuídate, chao.
Oye, un par de cosas muy importantes que les quiero recordar, como siempre. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficies. Respira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl y además recibirlo sin moverte de donde estés. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos, the best or nothing. Y nosotros nos vamos a una pausa a la vuelta. Vamos a estar conversando junto a Francisco Lavena con la doctora Paola Morales, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, sobre una interesantísima investigación, más que una investigación, un desarrollo de un biofármaco que tiene que ver con la asfixia de los recién nacidos, problemas de asfixia o retardo en la respiración pulmonar al momento de nacer, la hipoxia en recién nacidos, una condición que la verdad que sufre una cantidad importante de niños en los países en vías de desarrollo. De eso vamos a estar hablando a la vuelta de la pausa aquí en Aire Fresco. Espérenos.
Vuelve a encontrarte con el Taco de la Mañana, con tu programa de radio favorito, con el ¿Cuánto falta? Y con el malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire y superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización AirLife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com.
La Universidad San Sebastián presenta su nueva carrera, Diseño de Productos y Sistemas Inteligentes, donde podrás contribuir diseñando productos y sistemas físicos y digitales, usando las tecnologías para mejorar los beneficios para los usuarios y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
Hoy más que nunca hay que saber invertir. En Inmobiliaria Fundamenta tenemos la inversión perfecta y con entrega inmediata. Eco Italia, ubicado en el corazón de Barrio Italia, con una conexión inmejorable y un entorno único. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online y recibirlo sin moverte de tu casa. Te presentamos Venta Online. Encuentra el Mercedes que estás buscando sin moverte de donde estés en ventaonline.kaufman.cl. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Todos nuestros autos son sanitizados periódicamente para prueba y antes de su entrega.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Una una quinta parte de los países del mundo corre el riesgo de que sus ecosistemas colapsen debido a la destrucción de la vida silvestre y sus hábitats naturales. Esto según un estudio de Swiss Re, una de las mayores aseguradoras del mundo. Según el informe, más de la mitad del PIB mundial, unos 42 mil millones de dólares, depende de la biodiversidad biológica. Países como Australia, Israel y Sudáfrica lideran este índice de riesgo. China y Estados Unidos se encuentran en el top 10 de los países más afectados, mientras que en la región, Brasil muestra una fuerte dependencia económica de los recursos naturales, demostrando la importancia de proteger sus lugares silvestres. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructura y energías renovables.
Nuestro compromiso, preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
¡Qué lata! Con mis puntos solo puedo elegir lo que está en el catálogo. Yo quisiera canjear un viaje, una bicicleta, un gorro, un café, un remedio, un celular, el doctor, una planta, una mochila, una pizza, un vinilo.
Cuando tienes la libertad de elegir, tienes miles de posibilidades. Con Scotiabank y su programa de beneficios Scotia Club, acumulas Scotia pesos comprando con tus tarjetas de crédito y débito para canjearlos por lo que tú quieras. Sin la necesidad de un catálogo, sin peros y a través de tu app Scotiabank Go. Cámbiate a la verdadera libertad de elegir. Scotiabank.
Más información de los beneficios y otras promociones los podrás encontrar en scotiaclub.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Conoce sus tres carreras enfocadas en la transformación digital en www.uss.cl. Y si quieres vivir en la dehesa, Inmobiliaria Fundamenta tiene el proyecto perfecto con entrega inmediata. Eco Horizonte vive en amplios departamentos dúplex con terraza y quincho privado. Conoce más de este proyecto en fundamenta.cl.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Todos los martes y los jueves también conversamos sobre ciencias aquí en Aire Fresco, junto a Pancho Aravena. ¿Cómo estás, Pancho? Buenas tardes.
Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú?
Todo bien, muchas gracias. Muy interesado en la conversación que vamos a tener esta tarde, un tema que yo creo que está dentro, es uno de los tantos temas que están dentro de los temores, las angustias de la maternidad y también de la paternidad, ¿por qué no decir?
Sin duda. Esa dormida nerviosa, ¿no? Cuando uno va a chequear si es que la guagua está bien cada dos segundos, ¿no? Estamos hablando de la hipoxia perinatal, obviamente tiene que ver con la interrupción o retardo en la respiración pulmonar, a lo poco de nacer, o a veces antes, ¿no? Y que es causa de ya sea daños permanentes en el desarrollo de esa persona, o incluso puede llegar a la muerte. En Chile se estima que la prevalencia de la hipoxia perinatal es de 5 o 6 de cada 1,000 nacidos vivos, y tal como tú decías en el bloque anterior, Polo, es particularmente prevalente en países en vías de desarrollo. Lo interesante en torno a esto y lo que nos lleva a tratar el tema hoy día es que un grupo de investigadores chilenos del Programa de Farmacología Molecular y Clínica del Instituto de Ciencias Biomédicas de la la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile está trabajando en torno a un biofármaco para tratar este mal. Quien dirige ese grupo de investigadores es la doctora Paola Morales, quien nos acompaña esta tarde. Doctora, muchísimas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Me siento muy privilegiada de poder compartir un poquito de lo que nosotros hacemos en un laboratorio.
Sí, quería partir por preguntarle, doctora, porque parece muy creativo el enfoque, ¿no? La manera de abordar este problema, porque ustedes lo que hacen es crear este biofármaco con células madre que vienen de tejido adiposo sacado de cirugías de cirugía estética, ¿no? ¿Cómo llegan a probar ese camino para llegar a este objetivo? ¿Qué los llevó a este fruto?
Bueno, básicamente es que hace un tiempo ya que se está trabajando con células madres, son células madres mesenquimales, uh-huh. Y se encontraron que estas células madres tienen capacidad y tienen posibilidades de secretar distintos elementos biomoleculares que pueden producir, por ejemplo, efectos antiinflamatorios, antioxidantes y reparativos. Entonces, estas células madres, nosotros también tenemos células madres uh-huh. internamente en nuestro sistema nervioso y que van produciendo neuronas continuamente, pero claro. No son capaces de subsanar todos los daños que se pueden producir con un evento, por ejemplo, una asfixia.
Entonces, estamos hablando de células, perdón, mesenquimales, que son aquellas que pueden formar cualquier tejido, ¿no? Pueden derivar en cualquier otro tipo de células, ¿verdad?
Exacto. Lo que yo decía es que las células madres que se encuentran en nuestro cerebro no son mesenquimales, son nerviosas. Claro. Pero las células madres mesenquimales son totipotenciales, o sea, son capaces de producir distintos tipos de células dependiendo del ambiente donde se encuentren, ¿ya? Lo bueno que tienen estas células es que pueden ser recibidas por el organismo y no genera un efecto adverso en el sistema inmune, pero tienen esta capacidad de liberar estos factores. Entonces la idea surgió de que en base a estudios que se habían desarrollado previamente, se había visto este efecto benéfico que tienen las células madre al secretar algunas moléculas. Y esa secreción de estas moléculas se denomina el secretoma. Este secretoma es el que nosotros estamos tratando de utilizar como biofármaco. Y básicamente este secretoma, o sea, la célula madre en particular, tiene la capacidad de secretar dependiendo del ambiente donde se coloque. Entonces, si uno coloca estas células mesenquimales, que son de tejido adiposo humano, en un ambiente inflamatorio, ¿ya? O con mucho estrés oxidativo, como es lo que ocurre en la asfixia perinatal y en otras patologías, estas células comienzan a secretar sustancias para evitar ese estrés oxidativo. Entonces empiezan a secretar sustancias antiinflamatorias, antioxidantes y factores tóxicos para solucionar el problema donde se encuentra. Nosotros partimos utilizando estas células madres, no directamente con la asfixia perinatal, sino que en la condición de alcoholismo. Y vimos que al administrar estas células en ratitas que en este momento se desarrollan en la Universidad de Chile, que son alcohólicas, estas ratitas dejaban de consumir. Básicamente porque el alcoholismo genera una inflamación cerebral y estrés oxidativo y muerte celular. Entonces, al administrarles estas células madres, vimos que disminuía el estrés oxidativo, disminuía la inflamación y además el consumo. Quisimos probar entonces qué pasaba con estos bebés que estaban expuestos a esta asfixia en el momento del nacimiento, que es algo, una condición que es totalmente muchas veces no programada. Y que a pesar de los cuidados neonatales, no siempre se puede reversar, y que puede gatillar consecuencias inmediatas y a largo plazo, dependiendo de la severidad de la asfixia, es la secuela que va a quedar en el niño. Entonces, quisimos utilizar esto en un modelo de asfixia perinatal, en los cuales a las ratitas se les administraba estos secretomas derivados de estas células madres que habían estado precondicionadas en un ambiente hipóxico o en un ambiente inflamatorio. Así surgió la idea de cómo tratar a nuestra bebé recién nacida.
Claro,
Claro, usted con eso también nos adelanta en algo la manera como fue realizándose, doctora, esta investigación, ¿no es cierto? Y esta experimentación, en definitiva. ¿Cómo prosigue la investigación y cuáles son los resultados con los que ustedes se han encontrado hasta ir avanzando en el desarrollo de este biofármaco?
Bueno, lo primero que se hizo fue hacer una caracterización de lo que liberaban estas células al estar siendo precondicionadas en un ambiente proinflamatorio, como por ejemplo con factores como el TNF-alfa o interferón gamma, que son sustancias que son proinflamatorias. Y por otro lado, también se caracterizó a las células mesenquimales cuando estaban expuestas a un ambiente hipóxico, pero a través de un químico que se llama desferroxamina. Y se vio que aumentaban su potencial liberador de sustancias antioxidantes, de sustancias antiinflamatorias. Entonces, administramos intranasalmente a estos bebés 2 horas después de nacidos, que habían sido, estos bebés habían sido expuestos a un modelo de asfixia perinatal. Entonces, lo que hicimos fue administrar intranasalmente estos secretomas y evaluar al día siguiente algunos parámetros del neurodesarrollo, como por ejemplo reflejos, si cambiaban los reflejos o mejoraban con la administración. Y a los 7 días, a la semana después, también vimos qué proteínas habían cambiado, si se mejoraba el ambiente cerebral en cuanto al estrés oxidativo. Y eso así sucesivamente lo fuimos haciendo hasta los 60 días. Entonces fuimos evaluando parámetros bioquímicos, parámetros conductuales, parámetros morfológicos en estas ratitas y encontramos muchos beneficios en relación a la administración temprana de este biofármaco.
Doctora, usted describe que la manera en que han administrado los modelos animales, esto es por administración intranasal. ¿Ustedes lo que están visibilizando como, por así llamarlo, producto final sería también intranasal o es solamente la manera en que lo están probando ahora en los modelos animales? Y le agrego la otra pregunta, ¿esto está pensado como un fármaco que sería preventivo?
Hay dos respuestas. intranasalmente es un medio bastante... bastante limpio en el sentido de que no hay una intervención quirúrgica como se hacía antes, donde se administraban las células completas, un material vivo, dentro del cerebro. Aquí la administración es intranasal y la gracia que tiene este sistema, la administración intranasal, es que puede penetrar al sistema nervioso a través del nervio olfatorio y distribuirse a las regiones donde se encuentran lesionadas, por ejemplo. Es una administración inocua, que es muy rápida, de muy rápido llegada al sistema nervioso central. La otra pregunta era relacionada con...
Sí, es que lo que ustedes apuntan es y lo que ustedes están diseñando es un fármaco que sería administrado de forma preventiva.
Claro, o sea, la idea es suministrar este fármaco en esta manera, de esta forma intranasalmente, porque es bastante efectiva, ¿ya? Y es muy rápido. Ahora, hasta el momento, nosotros hemos encontrado resultados muy buenos con una sola administración intranasal, ¿ya? A la semana ya tenemos resultados claros, ¿ya? Uno podría hacer un esquema de administraciones, de modo de que uno pueda ver una mayor efectividad del uso de estos secretomas. Y la idea es hacer este estudio traslacionalmente, ¿ya? La idea es utilizar estos secretomas en nuestro modelo experimental en rata, pero trasladarlo al uso en humanos. La ventaja que tendría el uso de estos secretomas es que básicamente es un producto que es de similares características a un fármaco. Ya se puede almacenar, no requiere de células vivas para ser implantada en un momento adecuado, es más económico y tiene las ventajas de que tendría muchos fármacos, por ejemplo, muchos fármacos que podríamos administrar, que fueran antiinflamatorios, antioxidantes, reparadores, están todos reunidos en este biofármaco.
Estamos conversando con la doctora Paola Morales, que es investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y es quien lidera además este grupo de académicos que pertenecen al programa de farmacología molecular y clínica del Instituto y también el Departamento de Neurociencias de la Universidad de Chile, que han estado trabajando en este estudio, que bueno, los resultados fueron publicados en una importante revista, ¿no es cierto?, sobre ciencia molecular, la revista internacional de ciencia molecular. Doctora, cuéntenos cuál es la perspectiva de este biofármaco de aquí en adelante en términos de su desarrollo y su modo de utilización desde el punto de vista clínico.
Bueno, primero que tenemos que pasar bastantes etapas antes de administrarlo en humanos. Estamos en una fase preclínica en la cual se administra esto a modelos animales. Uh-huh. Este biofármaco se puede desarrollar a gran escala, por lo tanto uno puede tener almacenado a menos 80 una gran cantidad de secretomas. Y la idea es tratar de identificar los mecanismos por los cuales estos secretomas estarían actuando a nivel cerebral, de modo a tener una fundamentación antes de usar el biofármaco en humano, que muchas veces se utilizan células madres, pero se utilizan porque dicen que son buenas, pero no hay un estudio bien minucioso para evitar, digamos, efectos colaterales, para evitar situaciones que pueden ser complicadas en su uso. Entonces nosotros queremos primero que nada hacer una investigación bien rigurosa de estas células madres y de los secretomas en cuanto a su mecanismo de acción para avanzar un paso más, que sería el alcanzar a trasladar estos resultados al humano.
Y en el momento en que pensando en que cada uno de esos pasos va a ser exitoso en términos de su desarrollo, el momento en que ya exista el fármaco, ¿cómo sería su aplicación? ¿En qué circunstancias, en qué momentos se piensa que podría ser aplicado?
Bueno, se han hecho estudios con células madres, y estos estudios con células madres han sido aplicados en una ventana terapéutica bastante amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un fármaco cuando se aplica, para que tenga un resultado, debe ser administrado muy cerca del evento asfíctico, por ejemplo. Nosotros en este momento lo estamos probando 2 horas postnatal. Pero nuestra idea es ir viendo qué pasa a medida que transcurre el tiempo y si esa ventana es posible ampliar, de modo que uno, por ejemplo, días o semanas después de que haya ocurrido este evento hipóxico, uno pudiera administrar este biofármaco y ver si hay o no hay una mejora. Por el momento hay varios estudios que son estudios que están recién partiendo con células madres. Y se ha visto que, por ejemplo, una de las patologías que se generan por la asfixia perinatal es la parálisis cerebral. Se ha visto que el tratamiento con células madres directamente, no con secretomas, previno algunos efectos, mejoró, digamos, la motricidad y mejoró en alguna parte los aspectos cognitivos que se perdieron con la parálisis cerebral. La idea de utilizar este biofármaco es eso, precisamente enfocado, digamos, al momento en que se está produciendo la asfixia perinatal, pero también cuando ya se produjo y no hubo un tratamiento, porque el único tratamiento actualmente es la hipotermia. Y la hipotermia no siempre ha tenido buenos resultados. Entonces, se requiere fármaco o se requiere de un biofármaco que previerta o prevenga. Usted me habló recién del tema de si previene. Cuando uno tiene una alteración metabólica en el momento del nacimiento, lo que se produce es un daño muy severo en sistemas en que se están recién formando, ¿ya? Por ejemplo, la mielinización, que permite que el axón conduzca sus potenciales de acción, está recién ocurriendo. De hecho, al año de edad todavía ocurre mielinización. Por algo los niños empiezan a caminar al año de edad. Entonces, hay muchos sistemas que son inmaduros y además el cerebro del recién nacido tiene un alto consumo energético, mucho más que el humano, ¿ya? Y en relación al gasto energético total, es bastante, bastante, es un 25%. Entonces, este requerimiento energético, ¿ya? Y la falta de la energía para producirla, producto de la carencia de oxígeno, genera trastornos muy severos en la conectividad cerebral, que puede generar alteraciones como, por ejemplo, la parálisis cerebral, cuando se generan alteraciones, digamos, de cognitivas, que se manifiestan no inmediatamente, sino que se van manifestando en las distintas etapas del desarrollo. Por ejemplo, en la etapa preescolar, el déficit atencional, que se relaciona con la asfixia perinatal, es bastante severo. O también puede ser predisponer que en la edad adolescente se gatillen otro tipo de enfermedades, como por ejemplo esquizofrenia o enfermedades neurodegenerativas en la edad más avanzada. Entonces, el hecho de poder controlar o prevenir que se desarrollen en distintas etapas esta secuela es un punto bastante importante, ¿ya?
Doctora,
si uno aplica este fármaco inmediatamente de la asfixia, vamos a prevenir alguna de las patologías o las vamos a revertir, pero la idea es tratar de revertirlas en mayor manera para evitar efectos o enfermedades o patologías que se manifiesten en edades más avanzadas.
Doctora Paola Morales, le queremos agradecer muchísimo esta interesantísima conversación. La doctora es investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde en nuestro programa. Que esté muy bien.
Antes de despedirme, quisiera también agradecer al Centro de Medicina Regenerativa de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, que es parte también de nuestro equipo y que gracias a ellos nosotros podemos obtener este biofármaco. Así que yo les agradezco la atención y ojalá que se siga difundiendo esta actividad que nosotros hacemos en nuestro laboratorio, que muchas veces está a puertas cerradas, esto de difundir lo que se hace y las expectativas que se pueden realizar en Chile son bastante positivas para la comunidad científica y para la comunidad en general.
Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Que esté muy bien, que tenga muy buenas tardes. Pancho, un abrazo grande también. Que esté muy bien.
Un gusto, Colo. Nos vemos.
Ya nos vamos. Bien, Amores Notables. Después Nada Personal, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica, Discografías. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco.